La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos los santos. Agradecemos al Señor inmensamente la oportunidad de poder volver a ver los rostros de muy amados hermanos aquí en Temuco y también de otras localidades de Chile. Reciban un cariñoso y sincero saludo de los santos de las iglesias en Colombia. Ellos saben que estamos juntos y también ellos están orando por nosotros. Igualmente los hermanos de Santiago enviaron saludos, entonces reciban saludos de todos ellos. Permítanme un minutito más seguir en el mismo espíritu de oración de nuestro hermano Atelio, que estuvo orando por nosotros. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Querido Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús y por tu preciosa sangre, la de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por estar entre nosotros, por estar en tu bondad y en tu gracia todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, que no lo haces por causa de nuestra fidelidad, sino por causa de la tuya. Te damos gracias que tú eres fiel, Señor, y muchas veces has perdonado nuestras infidelidades. Concédenos, Señor, permanecer bajo la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y concédenos también permanecer, Señor, para ti, en tu Santo Espíritu. Rogamos que des vida a nuestros espíritus, que fortalezcas nuestro hombre interior en ti y para ti, que nos afirmes en tu presencia para tu gloria, Señor, que celes por nosotros y nos reserves para ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Llénanos de ti, para tu gloria, para tu alegría y la de los que están contigo. En el precioso nombre de Jesús, concédenos la gracia de seguirte en el Espíritu, Señor, atentamente. Enséñanos a seguirte a ti en el Espíritu con atención. Que no nos apartemos de tu Espíritu en cuanto consideramos tu palabra. Que tu palabra, Señor, la que hemos de leer de las Sagradas Escrituras, nos pueda hablar y nos pueda conquistar más para ti y nos pueda hacer que estemos más ligados a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría, hermanos, con la ayuda del Señor, que comenzásemos considerando algunas escrituras, inicialmente en la epístola a los Colosenses. En esta epístola, el apóstol dice algunas cosas sumamente interesantes, cosas espirituales. Él las dice porque son realidades espirituales que él conoce y por eso él las habla. Hay cosas que si no fueran primero en el Espíritu nunca hubieran sido habladas o escritas, porque el Nuevo Testamento es una total novedad. Y es una novedad porque se dio en el plano de la nueva creación, y los dones de Dios en Cristo y por el Espíritu fueron experimentados de verdad por personas que eran pecadores y débiles como nosotros, pero que de verdad experimentaron la gracia, fueron alcanzados por la gracia, y por eso hablan de cosas tan maravillosas y tan elevadas que de otra manera ni hubieran sido imaginadas por el hombre. Gracias a Dios que esas cosas descendieron del cielo a la tierra, de Dios a los hombres. Vamos a leer en el capítulo 1 los últimos versos. Leámoslo desde el 24 para tener un contexto un poco más amplio. Y vamos a leer hasta el capítulo 2 los primeros versículos. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No que Pablo fuera masoquista, pero no era que él se gozara en el sufrimiento como un fin en sí mismo, sino porque él sabía que aquellas cosas que Dios permitía que él pasara iban a redundar en beneficio de la edificación de una casa para el Dios vivo. Entonces, por eso dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No dice aquí que a Cristo le falten aflicciones por su cuerpo. Dice que a Pablo le faltan más de las aflicciones de Cristo. No es a Cristo al que le faltan aflicciones. La obra del Señor Jesucristo en la cruz fue consumada, y la obra de redención ya está completamente hecha por el Señor al morir por nosotros. La parte que Él nos dio a nosotros no es para redención, sino para colaborar con la edificación. Entonces, no dice que le falten aflicciones a Cristo, sino a Pablo. Y claro que si Pablo dice eso, también nos faltan a nosotros. Dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo son un gran monto, un monto de muerte, en el caso de Cristo expiatoria. Pero dice que en la carne nuestra se van cumpliendo del monto de las aflicciones de Cristo algunas pequeñas aflicciones. Pablo le llama pequeñas. En otra carta él le dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, esas de las aflicciones de Cristo, nosotros vamos participando de a poquitos. No es que le faltaron a Cristo aflicciones y ahora nosotros tenemos que ayudarle a Cristo a completar la obra de redención. No es eso. Pero de las aflicciones de Él se nos conceden algunas para cooperar con Él en la edificación de la iglesia. No en la redención, mas en la edificación de la iglesia. Y luego dice: de la iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios. Aquí nos encontramos con una palabra, en este caso administración, que en el original griego es economía, oikonomía, de oiko, hogar, casa, y nomos, norma o ley, o economía, economía, la norma del hogar, la ley de la casa, el arreglo administrativo del reino de Dios. Entonces Pablo y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que también como Pablo son hechos ecónomos, somos hechos ecónomos según la economía de Dios, según el arreglo de Dios. De estas cosas creo que necesitamos ir poco a poco ahondando un poquito más. Si existe un propósito, y lo existe de parte de Dios, existe también un arreglo administrativo, un plan estratégico de Dios con sus etapas para que ese propósito sea cumplido. La palabra de Dios, como vamos a ver, nos habla del propio ser de Dios, o sea, del misterio de Dios que conocemos en Cristo. Nos habla también del querer de Dios, o sea, un siguiente capítulo de esos misterios de Dios, el misterio de la voluntad divina. Entonces la palabra nos revela su ser y la palabra nos revela su querer, o sea, su objetivo, la meta que Él se trazó. Pero también la palabra revela a los santos la estrategia, el plano para que ese propósito sea conseguido. Entonces, esa estrategia, ese arreglo, esa administración, es el misterio de la economía divina, que aquí fue llamada administración, en otros versículos es llamado dispensación del cumplimiento de los tiempos. Jesús, en la parábola del mayordomo infiel, le llama mayordomía. Pablo, en la primera a los Corintios, le llama comisión. Y escribiéndole a Timoteo, le llama edificación. Cinco palabras diferentes, por lo menos en la traducción de Reina y Valera, traducciones válidas pero solamente parciales de una sola y única palabra en el original griego, que es economía. O sea que la economía incluye la dispensación, lo que Dios tiene que dar. La economía incluye la administración, de qué manera Él se nos revela y Él se nos da. Incluye también la mayordomía, porque Él encomienda a personas esta administración, y por lo tanto la mayordomía incluye también la comisión. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 9, la comisión me ha sido encomendada, esa palabra en el original griego es la economía me ha sido encomendada. Entonces la economía divina es encomendada a la iglesia, la administración. La palabra del Señor nos habla de la administración en varios planos. Por ejemplo, cuando le escribe Pablo a los obispos, o escribe de ellos en la primera epístola a Tito, él dice, el obispo como administrador de Dios. Esa es una frase de Pablo. O sea, el obispo, cada uno de los ancianos, de los presbíteros de la iglesia, aparece en la palabra de Dios por Pablo, pero que es palabra de Dios, como administrador del propio Dios. O sea, es el propio Dios, al fin de cuentas y en última instancia, el que se está administrando, el que se está dando. Dios es un Dios que quiso salir de lo incógnito. Él estaba escondido como un misterio. Él había sido malentendido y malinterpretado por la serpiente del principio, tratando de distorsionar a Dios delante de las criaturas, tanto los ángeles que engañó como los hombres, distorsionando a Dios. Pero al final Dios será conocido. Dios decidió revelarse y también Dios decidió darse, no solo revelarse sino darse. o sea, administrarse, pasarse a nosotros, darnos su vida para que nosotros vivamos nuestra vida con la suya. Vivamos todos los aspectos de la vida humana, normales, creados por el mismo Dios para la humanidad, pero que los vivamos con Él. Dios quiere vivir su vida con nosotros y que nosotros vivamos nuestra vida con Él y que nosotros vivamos su vida en nuestra vida. Entonces, por eso se habla de la administración de Dios y se habla de los ancianos o los obispos o episcopos como administradores de Dios. Ellos lo hacen primero para que después los santos también lo sean. Esa palabra administradores es ekonomos, porque se refiere a la economía de Dios. En primera de Pedro, también en el capítulo 4, en el versículo 10, ahora el Espíritu Santo, por el apóstol Pedro, le llama a los santos en general de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Desaparece también la gracia de Dios. El Nuevo Testamento y especialmente Pablo hablan de la administración de la gracia, y aparece Pedro hablando de los santos, todos los santos. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos ekonomos de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios siempre nueva, siempre especial, siempre fresca, siempre aplicada de manera muy particular. Sin embargo, a través de todos, pasando a través de los santos. Los santos como buenos administradores o ekonomos de la multiforme gracia de Dios. Entonces se habló de la administración de Dios mismo y de la gracia de Dios. Y en primera a los Corintios, en el capítulo 4, en los primeros versos, se habla también de otro aspecto de esa administración, porque Dios primeramente llega como vida, llega como gracia, pero la palabra del Señor nos habla de la luz de la vida, o sea que la vida tiene luz. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, ustedes recuerdan que dice que en él estaba la vida. Y la vida eterna, la vida divina, la vida que estaba con Dios y es Cristo. En Él estaba la vida. Y la vida era, y sigue siendo, la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Una de las características de la vida es la luz. La vida, la luz y la verdad están íntimamente relacionadas y entrelazadas, porque la vida tiene luz y la luz alumbra los ojos de nuestro entendimiento. La luz de Dios es para ser administrada, y en la palabra administración, economía, vemos que existen dos aspectos: un aspecto íntimo, interior, que es aquello, y vamos a decir mejor con mayúscula, aquel que se administra, pero también existe hacia dónde se administra. El hermano Washman Nee escribió un libro que le puso un título muy interesante, que se llama Cristo, la esencia de todas las cosas espirituales. Es un título larguito para que pueda decir las cosas más completas, porque a veces si el título fuera más corto no diría todo lo que tiene que decir, Podría haber dicho solo Cristo el título y sería muy bueno. Hubiera podido decir Cristo la esencia, también sería muy bueno. Pero él continuó: Cristo la esencia de todas las cosas y del singular, Cristo la esencia, pasó a la aplicación cotidiana, pasó a los múltiples desafíos, porque es que eso es la administración. La administración es pasar desde el único a todo. Como luego en 1 Corintios, al final en el capítulo 15, nos dice que después de que todo el reino haya sido sujetado al Hijo, entonces también el Hijo se sujetará al Padre. Y dice, ¿para qué? Dice, para que Dios lo sea todo en todo. O sea, Dios lo tiene que ser todo, pero en todo. O sea, Dios tiene que ser aplicado en todo. Aquí vemos dos aspectos. El aspecto interior, cuando sale de la unidad de Dios, de la esencia divina, y cuando comienza a administrarse en dirección a muchos y a varios y diferentes y en estados diferentes y con desafíos diferentes y con problemas diferentes, y el único tiene que ser aplicado en todo y salir victorioso en todo y ser la solución de todo, de cada cosa, de cada problema. Cuando miramos al trono de Dios, se nos dice en alguno de los versículos, me parece que es Pablo a Timoteo, que le habla de la luz inaccesible del Señor, que Él mora en luz inaccesible. Vamos a suponer que esa luz inaccesible es blanquísima. Cuando el Señor se reveló allá, dice que sus vestiduras eran tan blancas que resplandecían, más blancas que la nieve. Pero cuando aparece en el trono el Señor en Apocalipsis 4, alrededor del trono hay un arco iris. Y el arco iris es el lenguaje de la fidelidad del Señor hacia la creación. Él había destruido el mundo con un diluvio y luego le promete al hombre que no va más a destruir el mundo con un diluvio de aguas. Y dice que Él va a poner su arco en las nubes, no solo para que nosotros lo veamos, sino para Él mismo verlo y acordarse de nosotros. Entonces ese arco iris nos habla de la lealtad de Dios, de la fidelidad de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 4 el Señor aparece rodeado de un arco iris. Los colores del arco iris son muy variados y todos ellos son parte del color original del blanco. Podemos decir que ese blanco es Cristo, la esencia de todas las cosas espirituales, pero Él tiene que ser aplicado. Él tiene que ser aplicado a través de muchas personas. Él tiene que ser aplicado para todos los desafíos humanos, para que Dios lo sea todo en todo, que Dios esté en todo. Entonces aquella luz blanca se descompone en colores, y para este lado parece que es roja, y aquí parece que es anaranjada, y aquí parece que es amarilla, y aquí parece que es verde, o azul, o añil, o violeta. Esos siete colores todos son partes, son la diversidad en que se expresa la unidad. Entonces hay una unidad, una esencia, pero una esencia que según Dios debe llenarlo todo, debe expresarse en toda la variedad. Dice que hay un espíritu, pero diversidad de dones. Un Señor, pero diversidad de ministerios, de servicios. Un solo Dios y Padre, pero diversidad de operaciones. Entonces el Señor tiene que estarnos a la vez llevando y a la vez trayendo. Por eso es que Él llama a su pueblo de reino sacerdotal. Porque el aspecto sacerdotal es el que se vuelve hacia la unidad, es el que se vuelve constantemente hacia el Señor, para encontrarse al Señor y para no perderse en las cosas. Pero cuando el sacerdote se vuelve al Señor, como dice Pedro, fuisteis llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero entonces, a partir de ahí, el sacerdote tiene que salir en el nombre de Dios. Él tiene que impregnarse de Dios, tiene que conocer a Dios, tiene que recibir la impresión de Dios, tiene que conocer la naturaleza y el carácter y la voluntad perfecta de Dios, para que ahora sea expresado como rey. Ese sacerdote ahora sale como rey. En el Nuevo Testamento los sacerdotes son reyes también, reyes y sacerdotes, un reino sacerdotal. En cuanto sacerdotes, conocemos al Señor detrás del velo, y en cuanto reyes, aplicamos al Señor fuera del velo. Pero no tiene que haber una gran diferencia entre adentro y afuera. El objetivo de Dios es administrarse, es aplicar lo que está dentro afuera. La luz salir en colores, el Espíritu en dones, el Señor en ministerios, Dios en operaciones. Así como un solo aceite pasa por distintos brazos del candelero y llena distintas lámparas, y esas lámparas unas están en un brazo de la izquierda y otro brazo de la derecha. ¿Y quién iba a pensar que el Señor también tenía izquierda y también derecha? Hay candeleros en la Biblia, y esos candeleros tienen brazos bien en la izquierda y bien en la derecha. Podríamos llamarle a los brazos de afuera los ultra, como Simón el Celote, por ejemplo. Yo pienso que él era de la ultra izquierda, y Mateo como que era de la ultra derecha, pero se encontraban en la caña central, que es Cristo, se encontraban en el Señor. El Señor es suficiente para responder los desafíos y las demandas tanto de la izquierda como de la derecha. Porque es que el Señor quiere ser Señor no solamente en lo íntimo de nuestros corazones, sino ser aplicado en toda nuestra vida cotidiana, ser aplicado en nuestra arte, ser aplicado en nuestros mercados, en nuestras transacciones. No podemos dejar al Señor fuera de nuestras transacciones. El Señor tiene que llenarlo todo, incluso las transacciones comerciales. Todo lo que es humano tiene que ser llenado por Dios. Dios tiene que administrarse desde Dios por Cristo, desde Cristo por el Espíritu, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a todos los aspectos de nuestra alma tienen que ser saturados por el Señor. Tenemos que amar al Señor con toda el alma, no sin el alma. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. El Señor tiene que llenarlo todo. Las cosas sin el Señor no tienen sentido, están vacías. Pero las cosas fueron creadas por el Señor, pero creadas para Él mismo, creadas para ser sustentadas, llenadas por Él. Cuando el Señor ascendió, dice la Escritura, Él ascendió con el objetivo de llenarlo todo. Entonces, el Padre saliendo de sí mismo hacia nosotros, revelándosenos y dándosenos en Cristo y por el Espíritu, para llegar primeramente a nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu es donde nosotros tocamos la esencia. En nuestro espíritu es donde conocemos al Señor. Con nuestro espíritu es que somos impregnados de la naturaleza del Señor. Y de ahí en adelante toca traducir al Señor con nuestra alma y con nuestro cuerpo, llevarlo a todas partes. Por al Señor, permitir que debajo del río del Señor fluya, debajo del trono fluya el río, y ese río circule hacia el lugar santo y circule hacia el atrio y salga hacia el desierto, para que toda alma que se sumerja en el río del Espíritu viva, porque el Señor es la vida y Él es el que viene a dar vida a todas las cosas. Entonces existe un aspecto administrativo, un aspecto de interpretación, un aspecto de aplicación, y tenemos que estar siempre yendo y viniendo, viniendo como sacerdotes y saliendo no de la presencia de Dios, mas saliendo en su nombre, en su representación como reyes, para aplicar a Cristo en el trabajo. Si el Señor hubiera querido que solamente estemos orando, no nos hubiera puesto en el jardín del Edén a trabajar, a cultivar el huerto, a guardarlo, sino que al contrario, del río del Edén salían cuatro brazos, y comienza lo que es simple a volverse un poco más complejo y a ir a los cuatro puntos cardinales. Y nos dice que uno de esos ríos nos llevaba a ciertos lugares donde había bedelio y había ónice. O sea que el río conduce al hombre a los metales preciosos que el hombre quiere ver en sí mismo. Los seres humanos, cuando ven una piedra preciosa, se la quieren poner en la nariz, en las orejas, en los anillos, en el cuello, ahora está en el ombligo. Porque Dios quiere hacernos preciosos. Él nos hizo de barro, pero Él nos quiere hacer preciosos. Entonces el río nos conduce hacia la edificación. Y edificación es el trabajo de sobreedificación a partir del fundamento. Edificación es la aplicación de Cristo a todos los desafíos, en todas las áreas de la vida. Entonces, de la luz inaccesible del trono, cuando se dispensa, se convierte en arco iris. El aceite se convierte en la luz de siete lámparas, número de plenitud, a un lado y al otro lado. Eso nos habla de la administración de Dios. El objetivo final es que Dios lo llene todo, que no haya nada en lo cual Dios no esté, que no haya nada que no le sea sometido a Dios, que no haya ninguna cosa que se haga fuera del control y de la naturaleza y del gobierno bien lubricado y suave del Señor. Porque a veces nosotros nos volvemos cristianos de domingo, que tenemos eso del Señor para los cultos y para la adoración y para los domingos, y si hay alguna otra reunión de oración, amén, puede ser los miércoles, pero el resto no lo quedamos nosotros. Pero Dios quiere llenarlo todo en todo. Cristo ascendió para llenar todos los miércoles, todos los lunes, todos los martes, todos los lugares donde tengamos que ir, todas las tareas, todos los desafíos, en todas las áreas humanas, nada debe quedarse sin ser saturado por Cristo, por Dios, en Cristo, por el Espíritu. Y la iglesia fue la que fue llamada a vivir en este mundo. Padre, no pido que los saques del mundo, no son del mundo. Pero no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos una tarea que cumplir en este mundo. Nosotros tenemos que cargar con el arca. Nosotros tenemos que portar al Señor. Nosotros tenemos que introducir al Señor en el banco, en la escuela, en el trabajo, en el mercado, en el estudio, en todas partes. Qué triste el banco sin el Señor, qué triste el estudio sin el Señor, qué triste es todo sin el Señor. Todo es nada sin el Señor. Mas el Señor quiere ser todo en todo. Todo en todo. No vamos a dejarle nada al diablo. El Señor quiere todo. Él quiere ser todo en todo. Todas las cosas que van apareciendo tienen que ser enfrentadas con el Señor. En Apocalipsis aparece el Señor con distintas credenciales a las iglesias. Aparece, por ejemplo, cuando le habla a Éfeso, con unas credenciales diferentes. Cuando le habla a la iglesia en Esmirna, le habla con otras credenciales. Es el mismo Cristo. Todas esas credenciales que el Señor reparte entre las iglesias en el capítulo 1 están integradas en la visión del Cristo glorioso. En el Cristo glorificado, ahí están todos los detalles. Ahí está en medio de los candeleros, ahí tiene las estrellas en su diestra, tiene la espada en su boca. Amén. Tiene todos los detalles que luego aplica diferenciadamente según la iglesia lo necesita en distintos desafíos. La iglesia en Éfeso corría el peligro de perder el candelero. El Señor le dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor a la iglesia en Éfeso? El que tiene los 7 candeleros, dice esto. O sea, el peligro es enfrentado por lo que el Señor es. Él es el Señor de la completación. Él es el Dios de la plenitud. La iglesia muchas veces le gustan ciertas cosas y descuida otras, pero es el Dios de la plenitud. En cambio, la iglesia en Esmirna estaba en una situación diferente. La iglesia en Esmirna estaba en persecución y el Señor estaba decidido a no ponerle más cargas a los hermanos que estaban en persecución. Solamente les pidió que fueran fieles hasta el final, hasta la muerte. Pero el Señor no le va a pedir a los santos que mueran si el primero no ha muerto. Entonces, a otras iglesias Él les dice otras cosas, pero a la iglesia en Esmirna le dice, el que estuvo muerto y vivió es el que te dice esto. Entonces, ¿cuál es la credencial que el Señor presenta a la iglesia en Esmirna? Que Él pasó por la muerte, que Él pasó por el martirio, que si Él le va a pedir a la iglesia soportar una prueba terrible, es porque Él la soportó primero y Él venció y ahora está vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, y al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la primera sí, pero no de la segunda. Otros escapan o quieren escaparse de la primera, pero ni de la primera se van a escapar ni de la segunda. Pero los vencedores escaparán. De la primera no, pero de la segunda sí. Entonces se da cuenta, no todas las veces que el Señor le habla a la iglesia le habla con las mismas credenciales. A cada iglesia el Señor le aplica un aspecto de sí mismo. Toda la iglesia necesita la totalidad, pero en cierto momento requerimos al Señor como tal cosa, y en cierto momento requerimos al Señor como tal cosa. Esas cosas no pueden separarse del Señor. Solo que el Señor a veces es paciencia, el Señor a veces es amor, el Señor a veces es gracia, el Señor a veces es firmeza. Él es todas estas cosas, pero Él sabe cuándo tiene que hablar fuerte y cuándo tiene que hablar suave, cuándo tiene que dar una caricia y cuándo va a dar azotes. Él sabe cómo aplicar. Entonces el Señor debe ser aplicado. Y a eso es lo que se refiere esa palabra administración. La plenitud del Señor siendo aplicada a la plenitud del cuerpo para la plenitud de los casos y de las cosas y de los desafíos. Entonces sigue diciendo aquí, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es riquísima. La palabra de Dios tiene muchos aspectos. Sin embargo, aquí Pablo habla de un anuncio cumplido de la palabra. Anunciar la palabra cumplidamente. Presentar todo el consejo de Dios. La cosmovisión desde que empieza en la eternidad hasta su final en la eternidad, con todos sus pasos fundamentales. La palabra cumplida. Y Pablo sintetiza la palabra cumplida en un misterio, que él lo resume en pocas palabras y que aquí lo cantamos, lo proclamamos y lo estamos recordando de nuevo. Dice así: anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estoy en Filipenses 1:25. Pasamos al verso 26. Colosenses, perdón, dije otra cosa, no me di cuenta, gracias. Colosenses 1:26. La palabra de Dios anunciada cumplidamente. ¿Cuál es? El misterio. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora, o sea, es lo propio del Nuevo Testamento, es la palabra cumplida. Hasta aquí había sido preparación de la palabra, introducción, profecía, tipología, pero el cumplimiento, la síntesis. Hermano, nosotros necesitamos esa síntesis. Constantemente Dios está haciendo un movimiento doble con su pueblo en la palabra de Dios. La parte de síntesis y luego la parte de análisis. La de síntesis es la parte sacerdotal que constantemente nos vuelve a Dios, a la esencia, Cristo, la suma, la esencia de todas las cosas espirituales, pero que debe ser aplicado día tras día en muchas situaciones. Ahí viene la parte analítica. Vamos a usar solo eso, solo como figura, no vamos a entrar en demasiadas definiciones, solo una parte más sintética y una parte, digamos, unitaria y una parte diversa de aplicación, de desafío. Ustedes ven que en la Biblia a veces el Señor conduce a su pueblo por largas jornadas, por muchas experiencias, pero en medio de todas esas largas jornadas, de pronto el Espíritu Santo se para y hace una recapitulación. O sea, viene y sintetiza todo lo que ha sido minucioso y analítico en otros pasajes, en muchos largos capítulos, lo resume en un solo capítulo. Muchos resúmenes aparecen de las jornadas de Israel. Por ejemplo, el Salmo 78 hace un resumen, la oración de Daniel hace otro resumen, la oración de Esdras hace otra recapitulación, la apología de Esteban, la homilía de Pablo en Antioquía de Pisidia, son resúmenes. En la Biblia aparecen muchos resúmenes, y los sacó de allá y los pasó por esto y probaron esto y esto, y dice frases sintéticas mostrando lo esencial. Varias veces Dios hace resúmenes, varias veces Dios hace recapitulaciones. Hay muchos capítulos que son recapitulaciones, pero la Biblia tiene de las dos clases de capítulos. Tiene los capítulos minuciosos, genealogías largas que pueden parecer tediosas porque no son nuestros nombres los que estamos leyendo. Si fueran los nuestros, estarían enmarcados en la sala. Hermano, ya leyó Crónicas 9:5. Ahí dice que mi abuelito se llamaba fulano y se casó con mi abuelita y tuvo tantos tíos y tantos primos y nombre de mi primo es fulano, y ¿verdad? Si fueran nuestros nombres, lo leeríamos, ¿verdad? Pero como son de otros, a nosotros no nos importa, pero a Dios le importan las personas, y las cita y hace largos capítulos de genealogías, y a veces no dice más sino el nombre. No sabemos qué desayunaban, qué almorzaban, en qué trabajaban, solo sabemos que existió. Por ahí cuenta que a alguno se le ocurrió invocar a Dios, y eso sí lo cuenta. Ah, que Jabes viene hablando genealogías y genealogías, pero de pronto Jabes se le ocurrió invocar a Dios. Ay, Señor, si tú me ayudaras, si metieras tu mano en mi vida, me bendijeras y no permitieras que yo me haga daño. Y Dios le oyó y le concedió lo que pidió, y luego continúa con nombres de abuelos, abuelas, tatarabuelos, un montón de genealogías. Pero frenó el Espíritu, frenó cuando en una vida común y corriente se encontró con una invocación sincera. No sabemos qué desayunaba Abraham, pero sabemos los altares que Abraham hizo, las conversaciones privadas que tuvo con Dios. Eso sabemos. Hay cosas que para Dios son importantes y otras que las cuenta porque tienen alguna razón de ser que en su momento se descubre. Así que hay que leer toda la Biblia, incluso esos capítulos tan engorrosos, digo entre comillas, y el Señor me perdone porque no lo son. Pero lo digo por nuestra actitud. Entonces la Biblia tiene esos capítulos explicando con detalles, a veces repitiendo dos, tres y a veces hasta cuatro veces una misma cosa, con pequeños detalles. Pero para que no nos perdamos en las cosas, en los detalles del laberinto, de tanto en tanto Él nos saca otra vez, nos levanta y nos hace un resumen de todo. Miren, salieron de allá, pasaron por acá y vamos acá. Ah, bueno, ahora no nos perdemos. Ahora hay un sentido. Sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Ahora podemos bajar otra vez. ¿Dónde era que estaba aquel laberinto allá? Bueno, volvimos allá otra vez en ese rincón y empezamos a pesquisar en ese rincón. Y el Espíritu Santo constantemente está haciendo eso. Está llevándonos y trayéndonos. Yo no sé si ya les conté esta anécdota la vez pasada, pero se la voy a contar otra vez. Una vez estaba en Oviedo, una ciudad del Paraguay, y estaba orando, el hermano Gino, orando. Y resulta que llegaron unos hermanos con un camión de ladrillos a la casa donde yo estaba orando. Claro que yo quería seguir orando, pero el Señor me mandó a bajar ladrillos con mis hermanos. Yo quería seguir orando, pero el Señor dijo, ayúdale a tus hermanos a bajar ladrillos. Y tuve que salir del cuarto de oración al camión, paso un ladrillo para acá, llévalo para allá, cargando. Podía seguir orando si quería, el Señor no me dijo que no siga orando. Pero ahora había que orar cargando ladrillos. A veces pensamos que todas las horas son de orar, pero hay horas de cargar ladrillos, hay horas de hacer mercado, hay horas de a dar una clase, o de ir al banco y sacar un dinero, de hacer esto, de hacer aquello. Y en todas esas horas el Señor quiere estar. Él quiere estar no solamente con nosotros cuando estamos orando como sacerdotes, cuando nos llama, cuando nos sube a esa recapitulación y entendemos otra vez el sentido de nuestra vida en su presencia como sacerdotes, sino que cuando nos envía como reyes para reinar en vida sobre circunstancias prácticas de la vida real, diversas, distintas. Desafíos que a veces son serios, que a veces no sabemos cómo los vamos a enfrentar, porque nos gustan las cosas que conocemos, y el Señor a veces nos pone frente a unos desafíos terribles, y ahí nos toca que clamar, y Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto cómo se come? Y entonces el Señor empieza poco a poco a hacer la respuesta para todos los desafíos. Y donde menos pensábamos, Él empieza a sacar aquí y te recordó esto allá y te lo conectó con esto. Y la plenitud de Cristo comenzó a ser la respuesta a un nuevo desafío. Siempre la respuesta será algo más de Cristo. Pero será algo más de Cristo en algo concreto, en un desafío concreto, específico. Entonces por eso esa doble táctica del Señor, de meternos en el laberinto y sacarnos a las recapitulaciones, subirnos como un águila, refrescarnos, impregnarnos de Él para que intuitivamente le conozcamos, y luego entonces, cuando queríamos quedarnos en el monte, hacer enramadas y quedémonos aquí, hay que bajar del monte a enfrentar a los demonios allá abajo. Y a veces no viene por el lado que uno esperaba, sino por otro lado. Eso es lo que es más complicado, ¿verdad, hermanos? Cuando viene por otro lado. Pero así es que aprendemos a Cristo. Así es que tenemos que volvernos siempre al Señor para ser sacerdotes, reyes y reyes, sacerdotes. Las dos cosas las dos cosas. Eso quiere decir administración, aplicación, dispensación. Dios saliendo de sí mismo al encuentro nuestro, revelándose en Cristo y dándosenos como pan de vida, como comida, como bebida y su Espíritu para llenarnos todos los días y a todas las horas y delante de los desafíos que no nos gustan. Y a veces Él nos tiene preparados desafíos que a nosotros no nos gustan. A veces nosotros quisiéramos que las cosas se nos presentaran de una cierta manera y Él nos las presenta de otra manera, justamente para acicatearnos a depender de Él, porque estamos tan acostumbrados a depender de lo que ya sabemos, ya somos cancheros en ciertas cosas, que acudimos a nuestra experiencia. Pero el objetivo de la experiencia, la razón por la cual Dios quiere que tengamos experiencia, es para que experimentemos que si Él no nos ayuda, de nada sirve la experiencia. Si Él no está ahí, nuestra experiencia se vuelve una maquinación, una máquina que no sabe cómo funcionar bien. Necesitamos cada día volvernos a Él y depender de su gracia, y a eso es a lo que nos lleva la experiencia. El propósito de la experiencia no es que confiemos en la experiencia. El propósito de la experiencia es que confiemos cada vez menos en la experiencia y más en el Señor. Para eso es la experiencia. Para eso es la experiencia. Permítame seguir aquí el hilo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, en el Nuevo Testamento, en la era de la Iglesia, el misterio de Dios del cual brotan los demás, de uno brotan los otros, porque los otros son el sentido de la dispensación, la continuidad de la administración. El misterio de Dios se vuelve los misterios de Dios. El misterio del reino se vuelve los misterios del reino. Lo que es simple se llena de vida y de flores y de frutos y de variedad, pasando de lo simple a lo complejo, pero siempre agarradito del Señor. Porque si nos metemos en lo complejo solitos, lo complejo nos traga. Entonces hay que, si el Señor mismo nos pone el desafío de enfrentar lo complejo, tiene que ser agarrado del Señor, amén, llegando hasta donde Él nos lleve y no ir ni un paso más allá de donde Él nos lleve. Pero cuando Él nos lleva, como le pasó a Pedro, que no quería ir donde lo llevaba, pero dice: mira, Pedro, cuando era joven tú ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, mire lo que le pasa a los viejos, te llevarán donde no quieras ir. Al principio usted era el que decía dónde le gustaba ir, dónde iba y dónde no iba, pero en la medida que va haciéndose viejo, el Señor lo lleva a glorificar a Dios con la muerte. Le dijo esto, dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea que cuando somos viejos, somos conducidos a donde no nos gusta para glorificar a Dios con cierto tipo de muerte que no esperábamos. Pero Él nos conduce allá. Aleluya, porque nos ama. Y dice el Señor acá, el misterio, las riquezas de la gloria de este misterio. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio a los santos, como decía en el verso final, entre los gentiles. ¿Qué es? Aquí está la síntesis. Esa es la síntesis del misterio. La síntesis, siempre necesitamos esa síntesis. Solo que esa síntesis a la hora de la aplicación se vuelve una cosa seria. La síntesis es fácil decirla: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la síntesis. Ahora, cuando empieza a considerar a Cristo, oh, ya solo esa primera palabra, Cristo, porque es que el Cristo que está en nuestro espíritu es el mismo Cristo de la Trinidad, no es otro Cristo, no es un Cristo inferior al Cristo de la Trinidad, al Cristo de la eternidad, al Cristo de la arquitectura, del plan, del propósito, al Cristo de la creación, al Cristo de la revelación, al Cristo de la encarnación, al Cristo de la vida humana, al Cristo de la crucifixión, al Cristo que fue a ultratumba, al Cristo que volvió de la muerte y resucitó, el Cristo que ascendió, el Cristo que reina y que intercede, es el Cristo que quiere ser en nuestro espíritu. Que el Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, sea con tu espíritu. No es otro Cristo. Entonces ahí ves que Cristo, solo la palabra Cristo, oh, es demasiado grande. Cristo en nosotros no es un cristico chiquito, es el único Cristo real que excede todo entendimiento. Porque, hermano, hay una relación entre lo que Cristo sea para ti y lo que tú llegues a ser en Cristo. Porque depende de lo que Cristo sea para ti, es lo que tú vas a ser para Cristo. Lo que Cristo sea para ti determina lo que tú seas para Cristo. Y para ti Cristo es una cosa baja, como algunas personas lo menospreciaban. El Señor no iba a reclamar. Él no iba a decir, no, yo no soy así como ustedes me están pensando. No, Él fue menospreciado, sin atractivo para que lo deseemos. Él no reclamó nada. Menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Oh, ¿qué cosa? Cristo experimentado en quebranto. Y ahora nos quiere conducir a ser también experimentados en quebranto. Quizá eso no nos guste tanto de Cristo. Nos gusta el poder de Cristo, pero esa experiencia en quebranto, como que se la dejamos a otros, ¿no? Dejémosela a los obreros. Pero ¿y si el Señor dice, hijo, yo quiero que me conozcas en esta faz? Hermano, ¿sabe cuándo es que más conocemos a Cristo? Cuando le conocemos en sus sufrimientos. Cuando tenemos que perdonar como Él perdonó, porque mientras sea Él el que nos perdona, nosotros pensamos que conocemos a Cristo cuando somos perdonados. Pero cuando nos toca perdonar cosas que nosotros queremos considerar imperdonables, ahí decimos, Señor, ¿tú te atreviste a perdonar esto? A pasar por alto, a abrazar y decirle amigo a este caballero, Judas, amigo. ¿Por qué? Nosotros le decimos amigo a los hermanos. Qué fácil es decirle amigo a las personas que no nos han hecho nada. Pero cuando nos hacen cosas y seguir tratando a la persona como amigo, ahí es cuando conocemos a Cristo. Cuando la cosa es difícil para nosotros, es cuando conocemos a Cristo. Ahí cuando llegamos al tope de nuestras capacidades, de nuestras ganas, hasta aquí yo llego, el Señor dice, yo fui un poco más. Y quiero que tú sigas también, que tú vayas también. Entonces ahí es que conocemos a Cristo. Entonces Cristo en vosotros es ese Cristo grande, el Cristo de la divinidad y el Cristo de la vida cotidiana. Y esa palabra en, Cristo en, esa es la administración. ¿Ve? No es solamente Cristo en sí mismo, porque Dios no quiere ser solamente rico para consigo mismo. Dice la palabra del Señor, lo dice Pablo a los romanos, que Dios es rico para con los que le invocan. O sea, Dios no quiere quedarse con sus riquezas, Él quiere administrarlas. O sea, Él quiere que nosotros seamos lo que Él es por medio de Él mismo ayudándonos, por medio de Él mismo siendo recibido, hallando lugar en nuestro ser. Esas dos letritas, Cristo en. Claro, son dos letras, porque somos estrechos. Duele cuando el Señor quiere meterse donde nosotros no queremos que se meta. Porque nosotros lo queremos a Él en la sala, pero no en la cocina, no por allá, en otras cosas. Pero Él sigue tocando. ¿Puedo pasar un poco más allá? Cada altar que hizo Abraham significaba algo más profundo. Las consagraciones primeras eran más superficiales, las siguientes eran más significativas. Así los altares son consagraciones más significativas. Y lo que el Señor nos pide es cada vez más significativo para Él y más secreto. Puede ser que nadie se dé cuenta, porque eso no es para los hombres. Eso no es cosa de los hombres. Eso es para con Dios. Lo que Él te pide es para con Dios. Cristo en. Cristo entrando hasta el fondo. Ahora dice Cristo en vosotros. Esa palabra, vosotros. Ahí está nuestro espíritu humano. Ahí está nuestra alma humana con todos sus recovecos, su temperamento, todos sus aspectos. Cristo en nuestro cuerpo, a veces cansado, a veces enfermo, o en otras situaciones. Cristo en vosotros es Cristo en el espíritu nuestro, en el alma, en el cuerpo, en la iglesia de cada localidad. Ese vosotros es cada iglesia. Ese vosotros es cada candelero. Ese vosotros es todo el universo. Ese vosotros es el cuerpo de Cristo en general. Entonces son tres palabras, síntesis. Pero cuando esas palabras comienzan a adquirir sentido, oh, porque digamos, ok, Cristo en la iglesia local. Y eso parece muy bonito, pero todavía eso es una síntesis. Cristo en la iglesia es una síntesis. Porque es Cristo y el problema de la hermana fulana con el hermano fulano y la chica fulana con el muchacho fulano. Ahí es cuando Cristo en la iglesia se vuelve desafío. ¿Se da cuenta? La síntesis es preciosa. Pero cuando hay que aplicar a Cristo a todo, es cuando pasamos de lo simple a lo complejo. Cuando los sacerdotes tienen que cargarse como una pila en la presencia de Dios para salir como reyes en el nombre de Dios a representar el sentir de Dios en todas las cosas habidas y por haber. El sentir de Dios en todas las cosas habidas y por haber. En todas las cosas, no para que nosotros nos metamos por nosotros mismos en todo, más cuando Él nos mete. Acudamos a Cristo para saber qué hacer con Cristo ahí donde nos metieron. No hay que meterse uno solo donde no le corresponde, pero tampoco hay que salir corriendo cuando fue Dios mismo el que te metió, porque a veces Él nos mete donde no quisiéramos y lo que más queremos es huir como Moisés. Y justamente el que más quiere huir y no tienes ganas ni de hablar con esa persona, y esa persona es tan importante y tú le tienes que decir algunas cosas con cariño pero con claridad. Ahí está cuando hay que hacer lo que no nos gusta, pero Cristo tiene que llegar allá. Cristo tiene que tocar esa oscuridad. La luz de Cristo tiene que alumbrar allá. Y por eso es que los sacerdotes son reyes, y los reyes son sacerdotes, que entran y salen, salen y entran y salen, suben y bajan la escalera, bajan y suben, de lo simple a lo complejo, de la esencia a la aplicación, y cuando está en plena aplicación, vuelva otra vez al Santísimo y cárguese de nuevo de la luz, y vuelva a ir en el nombre del Señor, y usted sabe cuándo tiene que volver y cuándo tiene que ir. Cuando tiene que orar y cuando tiene que cargar ladrillos. cuando el Señor quiere. Administración, circulación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Ahí está todo el Apocalipsis, todas las profecías, toda la escatología está en esa frase. La esperanza de gloria. Gloria, gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. Pero nos los ha dado para masticarla, para comerla, para digerirla, para entrenarnos por medio de todo. Todo es un entrenamiento. Estamos aquí en la tierra para ser entrenados, y Dios tiene suelto un sparring para enseñarnos a boxear. Y ustedes saben quién es el sparring. Y sigue el Señor diciendo acá: ¿a quién anunciamos? O sea, este misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oiga, el objetivo del Señor es todo hombre. Los que nosotros consideramos desahuciados, mientras no esté muerto, no está desahuciado. Mientras esté vivo, no está desahuciado. Los hombres lo pueden desahuciar, pero mientras esté vivo, como decía Salomón, mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, amonestar a todo hombre para presentar perfecto en Cristo a todo hombre, porque Él ascendió para llenarlo todo por su Espíritu a través de la Iglesia, que es el vehículo de su Espíritu. Entonces dice así: para lo cual también trabajo. O sea, ¿para qué trabajaba Pablo? También para esto, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Ya voy a terminar, hermanos. Luchando, presentar perfecto, luchando, porque es en medio de la resistencia del maligno, porque la edificación se hace en medio de la guerra, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso es lo que digo. Si esto no existiera, no hubiera sido escrito. Pero si alguien escribe frases como estas, como las que escribe en Efesios, que habla de la supereminente grandeza de tu poder que actúa, porque cuando nos quedamos, bueno, la supereminente grandeza de tu poder, Señor, claro, tú hiciste las galaxias. No, pero no me estoy refiriendo a eso, dice Pablo. Me refiero a la que actúa en nosotros. Entonces debemos decir: Señor, Pablo habla aquí de algunas cosas que yo como que no tengo la menor idea. Señor, ¿cómo es esto? Yo quiero tener al menos una idea de qué se trata esto. Yo quiero, Señor, que tú actúes poderosamente. No para que yo aparezca poderoso. Ahí sí, mejor no actúes, porque echo a perder todo. Pero actúa, Señor. Actúa para tu gloria. Actúa para realizar tus planes, tus propósitos. Y actúa manteniéndome ahí, sin soltarme, bien agarradito ahí, escondidito ahí debajo de tu falda. O como el burro debajo del Señor. Que el burro pensaba que lo aplaudían, era él y era el Señor. Sí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, que quedaba ahí cerca de Colosas. Pablo nunca había ido a Colosas, ni a la Odisea, ni a Hierápolis. Pero Epafrodito sí. Pablo enseñaba en la escuela de la obra en Éfeso durante 3 años, pero a través de Epafrodito se recibía ese depósito de Dios por Pablo y llegaba hasta Colosas, llegaba hasta Hierápolis, hasta la Odisea. Y Pablo luchaba, tenía en cuenta, oraba, tenía en cuenta a los de la Odisea, se interesaba por ellos a través de Epafrodito. en una lucha sincera, y dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, hermanos que él no conocía de rostro. Y dice: ¿para qué? ¿Para qué luchaba? Voy a terminar. Esto es solamente para dejar un, digamos, una introducción para la continuación. Por eso necesito llegar hasta aquí. Luchaba para esto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. O sea, esta es una revelación clara, más completa de Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo. Así dice el griego, el misterio de Dios, Cristo. Aquí el traductor, para evitar una interpretación sabelianista, unitaria, entonces fue cuidadoso y le agregó lo que Dios quería decir del misterio de Dios, el Padre y de. Ese el Padre y de no es parte del texto griego, pero sí es parte del sentir. Entonces el traductor le añadió ese sentir para evitar una interpretación unitaria en vez de trinitaria. Pero lo que quiere decir Pablo es que el misterio de Dios es Cristo. O sea, la plenitud de lo que Dios es y tiene para nosotros nos llega en Cristo. Pero nos llega así como viene a continuación. Y dice: ¿en quién? En Cristo. En este Cristo, de la unidad, de la esencia, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que del misterio de Dios surgen todos los demás misterios de Dios, que son la luz de la vida a ser administrada por la iglesia. Ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. El obispo sea administrador de Dios. Los santos, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y también los obreros, por lo menos, administradores de los misterios de Dios, que es tomar la continuación, la aplicación continuada, consecuente de Dios, del ser de Dios, al querer de Dios, al plano de Dios, a la economía de Dios, del misterio de Dios Cristo, al misterio de la voluntad divina, del misterio de la voluntad divina, al misterio de la economía divina, del misterio de la economía divina, al misterio de la piedad. Porque si hay una economía, hay un gran ecónomo, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. El misterio del Evangelio, el misterio de la fe, el misterio de Cristo, la iglesia, el misterio del matrimonio, el misterio de las siete estrellas en su diestra y de los siete candeleros de oro, los misterios del reino de los cielos en una cincuentena de parábolas. La luz de Dios comienza a ser administrada en diversidad. Es como si llegáramos y encontramos toda clase de frutas, de riquezas, que tienen su hora de ser administradas, de ser comidas, de ser digeridas, disfrutadas en su hora apropiada. Y todo eso estaba escondido aquí. Todos los tesoros estaban en este primer misterio. En esta semilla estaba el ADN, el código genético de toda la planta, del árbol, de la vida. Porque el objetivo es administrarse para llenarlo todo, para que Dios sea todo en todo. Y la iglesia entonces está ante el inefable para hablar del que no se puede hablar. Hablar del inefable. Palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. La iglesia tiene el ministerio de la palabra, para por lo menos balbucear de la luz de Dios. Hermanos, me perdonan que yo me olvido de mirar el reloj. Ya son las 10:30 pasadas. Entonces, vamos a parar por aquí. Les agradezco su paciencia. Y oremos. Señor, tú conoces cuál es la intención de lo que se ha compartido y qué es lo que se quiere decir. Condúcenos a ti, porque nada queremos sin ti. Y a la vez tú nos haces heredero de todas las cosas, pero contigo. La única manera de heredarlo todo es heredándote a ti. Si te heredamos a ti, heredamos todo lo demás. Ah, Señor, pero no queremos las cosas sin ti. Pero si tú quieres que te sirvamos como mayordomos en todo lo que has creado, ayúdanos. Necesitamos vivir en unión estrecha contigo. Capacítanos, Señor. Llena nuestro corazón de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Capacita nuestro corazón a sentir unánimemente con el tuyo. Capacita nuestro entendimiento para entenderte, Señor, para entenderte a ti y comprenderte y caminar en pos de ti. Señor, edifica tu iglesia. Edifica tu iglesia en alegría, en tu suficiencia, Señor. Oh, ayúdanos a andar cuidadosamente de tu mano. Guárdanos de nosotros mismos y del maligno. No nos dejes temer ningún desafío. Las puertas del Hades, Señor, no prevalecerán contra tu iglesia. Levanta tu iglesia y envíalo a los cuatro ángulos de la tierra para llenarlo todo de ti, como canal tuyo, como esposa tuyo, como vasija de ti, vasija que transborde de ti en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solamente tu gracia, que se derrame del cielo a nuestro favor. Gracias, Señor, porque nuestra debilidad es ocasión para tu fortaleza. Perfecciona tu poder en nuestra debilidad para gozo y alegría de los que te aman y principalmente de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.